La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En el día de la Diada y coincidiendo con el arranque del curso escolar en Cataluña, los profesores denuncian adoctrinamiento y presiones que les impiden desarrollar su labor como les gustaría, y todo ello por no defender la tesis independentista. Carmen Lavalle.
En el Instituto Joan Bosca de Barcelona, en el que trabaja Francisco, ya en segundo de bachillerato, el curso ha comenzado con normalidad y sin lazos amarillos, pero en este centro escolar del centro de la ciudad condal sí se han producido, según denuncia este profesor de historia, episodios de bastante tensión en el pasado. En su primer año allí, este profesor constitucionalista vio proliferar el curso pasado pancartas en las que se le llamaba fascista tras tratar de analizar en su clase el supremacismo de la ideología nacionalista.
Los alumnos que están radicalizados, por lo que yo he podido comprobar, estaríamos hablando a lo mejor de un 10%, no mucho más. Son pocos, pero son hiperactivos y se ven respaldados por la dirección del centro.
Una dirección que a él le abrió un expediente aún sin dirimir denuncias, sin tan siquiera investigar los hechos.
Un martes en el que también estamos pendientes de la ministra de Sanidad después de que la Universidad Rey Juan Carlos haya detectado cambios de notas en el expediente de su máster. En un comunicado aseguran que van a depurar responsabilidades y que se está revisando asignatura por asignatura. Todo ello para saber cómo es posible que en julio de 2011 tuviera una asignatura como no presentado y cuatro meses después pues apareciera como aprobado. La ministra se sigue defendiendo. Esta misma mañana lo hacía en los micrófonos de la cadena SER.
Yo no he cometido ninguna irregularidad, y cuando no se comete ninguna irregularidad, creo que dimitir es injusto. Afortunadamente conservo buena parte de documentación que acredita que sí estuve en el máster y que cumplimenté el trabajo fin de máster, y luego un certificado de notas que explica también esas calificaciones. Considero que dimitir no es una decisión correcta.
Hay más noticias en este martes que te contamos en Mediodía COPE. Antonio Raiz.
La última hora nos lleva a Galicia. En el Parlamento, una comisión de investigación va a tratar de depurar responsabilidades en el hundimiento de una parte del puerto de Vigo durante la celebración del festival O Marisquiño, el pasado mes de agosto. Más de 300 personas tuvieron que ser atendidas y varios heridos permanecieron hospitalizados durante días. La fortuna hizo que no ocurriera una tragedia mayor, mientras el Ayuntamiento de Vigo, el Ayuntamiento del socialista Abel Caballero, se lavó las manos culpando de todo a la autoridad portuaria. Atentos al último gran informe de la ONU. Es para preocuparse. El número de personas que pasan hambre en el mundo sigue aumentando. El problema afecta ya a 820 millones de personas en todo el mundo, es decir, uno de cada 10. Si lo comparamos con el informe del pasado año, se aprecia que el hambre crece en América Latina y también en el Caribe. Este aumento viene marcado por la situación extrema en Venezuela. Y una noticia que seguro que te interesa. Es una cita ineludible cada año. Mañana salen a la venta las entradas para el concierto Cadena 100 por ellas, que se va a celebrar el 20 de octubre. El Corte Inglés es el gran patrocinador de este concierto a beneficio de la lucha contra el cáncer de mama. Esther Uriol, directora de comunicación corporativa del grupo, destacaba en Herrera en COPE el compromiso del Corte Inglés con las causas solidarias.
Solamente en 2017 promovimos más de 3.000 acciones y proyectos de carácter social, cultural y deportivo, lo cual pone de manifiesto la vocación de la compañía de vinculación con la sociedad, con las personas y también de cercanía con el entorno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, el partido en Estados Unidos está más cerca de hacerse realidad. Daniel Asenjo.
Es noticia de última hora. Barcelona, Girona y la Liga han solicitado a la Federación, a través de una carta, autorización para jugar un partido de la jornada 21 previsto para el 26 de enero en Miami. Además, según ha podido confirmar la cadena COPE, mañana Luis Rubiales, presidente de la Federación, y Gianni Infantino, su homólogo en la FIFA, se van a reunir con Pedro Sánchez. En lo deportivo, hoy juega España a las 9 menos cuarto contra Croacia. Fuera del fútbol, la Vuelta a España llega a Cantabria en su 16ª etapa. Enviado especial, Quique Iglesias.
Luce el sol aquí en Santillana del Mar, lugar de arranque de esta crono individual que va a decidir muchas cosas. Camino de Torrelavega, 32 kilómetros. A las 2 y 6 tomará la salida el primer corredor. Desde las 5 menos 20 los favoritos, es decir, a las 5 en punto Valverde y a las 5.02 el líder Simon Yates, que tiene 26 segundos de ventaja sobre Valverde, que es hoy uno de los grandes favoritos para vestir el maillot rojo de la Vuelta en la etapa 16.
Pueden seguir la etapa a partir de las 4 en tiempo de juego por emisoras COPE+, COPE.es y aplicaciones móviles.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Marta, muy buenas tardes.
Bueno, hoy vas a hablar de una persona muy especial en el espejo, un misionero que perdió la vida para salvar a 7 niños, un héroe, ¿no?
Efectivamente, la noticia vuelve a saltar, afortunadamente, porque el próximo 12 de octubre va a tener lugar en Córdoba la apertura de la causa de canonización del hermano Pedro Manuel Salado de Alba, un misionero del Hogar de Nazaret. En 2012 dirigía un hogar y una escuela en Quinindé, en Ecuador. La comunidad había ido con los niños acogidos a una playa cercana a la misión y cuando estaban jugando cerca de la orilla, una ola se llevó a 7 hacia adentro. A pesar del respeto que el mar le imponía, se lanzó allí y fue sacándolos uno a uno hasta quedar completamente exhausto y morir en la playa. Al conocer la noticia, el obispo de Esmeraldas afirmó que el hermano Pedro murió como vivió, entregado a Dios y a los niños. Y eso es lo que la Iglesia va a certificar ahora con la apertura de su causa de canonización.
Gracias, José Luis. Te escucharemos.
Adiós, hasta luego.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE. Buenas tardes, ya estamos en Mediodía COPE. Antonio, tenemos un montón de cosas para compartir con nuestros oyentes.
Interesantes,
sí,
todas.
Sí, y el primer tema seguro que te va a interesar porque seguro que te pones al volante y no sé si siempre eres consciente de la responsabilidad que esto implica. Se nos va un verano negro en las carreteras, 259 muertos, un 15% más que el verano anterior. Además, ayer conocíamos que solo en 2017 se emitieron 80.000 sentencias por delitos contra la seguridad vial, que parece mentira, Antonio.
Sí, y en la mayoría de los casos, Marta, detrás de las muertes en carretera está este momento previo. Sí, el exceso de velocidad está entre las principales causas de las muertes en carretera, que son en el conjunto de Europa unas 20.000 al año. Para que te hagas una idea, es como si se estrellaran 2 aviones de pasajeros a la semana y no hubiera supervivientes. En el caso de España, el 77% de los fallecidos se produce en lo que se conocen como carreteras secundarias. De hecho, el director de la DGT, Pera Navarro, no descarta que pueda haber cambios en el máximo de velocidad de las carreteras secundarias, que en España, en estos momentos, llega hasta los 100 kilómetros por hora. El planteamiento es
está por encima
reducir
de,
ese límite.
De otros países, como por ejemplo en Francia, donde el máximo está en 90. Bueno, aquí se plantea limitarlo a 80. Bueno, a veces también es un despiste, a veces tienes clara la velocidad a la que tienes que ir, pero oye, un despiste hace que no reacciones y que pues sí, que no reduzcas esa velocidad a tiempo. Bueno, ¿te imaginas tener un asistente de velocidad, un dispositivo que haga que ese trabajo, bueno, sea más sencillo, que lo haga por ti, Antonio?
Sí, bueno, pues tenemos alta tecnología, algunos coches ya lo tienen incorporado, pero eso sí, no es obligatorio, así que tenemos esa inteligencia artificial, pero ¿cuántas veces esa tecnología se pone al servicio de la vida en la carretera? Hoy se ha debatido sobre este tema, hoy martes, en unas jornadas donde se ha puesto de manifiesto la necesidad de que se convierta de manera obligatoria esos asistentes de velocidad inteligente. Laura Tom, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
La velocidad, el límite de la velocidad, que es el eterno debate.
Sí, porque además en esas jornadas Pere Navarro explicaba que no solamente todo eso que habéis dicho vosotros, sino también que aquí depende, en España, el código de circulación, como sabes, depende, tenemos una velocidad y cuando estás adelantando, si vas a adelantar, puedes aumentar ese límite.
¿No? 20 kilómetros más,
y dice,
¿no?,
que eso es inconcebible, que por qué se hace así. Entonces, yo creo que auguran, no lo ha dicho claramente, pero sí que se auguran cambios importantes en cuanto a velocidad. También se explicaba desde la DGT de Pere Navarro que con las cifras en la mano sabemos que el punto estratégico de la seguridad vial pasa por controlar esa velocidad. Y eso se hace y se debe hacer desde el propio vehículo. Tenemos un montón de tecnología a nuestro alcance, pues debemos ponerla precisamente pues a favor de eso. Recordaba Navarro que con los asistentes de velocidad inteligentes se podrían evitar muchas muertes al año si estos sistemas fuesen obligatorios, por ejemplo, en turismos, en deportivos o en autobuses.
Los que nos están escuchando, muchos eran conductores, vamos a explicarles, Laura, qué es eso de los asistentes de velocidad inteligentes.
Pues mira, Antonio, Elías Izquierdo trabaja precisamente para una empresa que se encarga de fabricarlos.
Un sistema basado en visión artificial que va reconociendo todos los elementos de la vía y todos los vehículos y usuarios que comparten la vía con nosotros. Y nos van avisando cuando incurramos en una situación de peligro real.
Y este tipo de asistente además nos permite mejorar nuestra conducción de manera asombrosa.
Pues, por ejemplo, cuando estamos derivando en el carril y nos avisa de que estamos saliendo de carril de forma involuntaria, no hemos puesto el intermitente, pero las más importantes son sobre todo la distancia de seguridad, el control de velocidad, que nos va a leer todas las señales y nos va a recordar en qué tramo de vía y a qué velocidad tenemos que ir, y sobre todo la de los usuarios vulnerables en ciudad. Nos avisará de riesgo de atropello de peatones y ciclistas en entorno urbano.
Bueno, seguro que algún oyente dirá, vale, pero yo ya tengo mi coche, lo tengo comprado, no tengo previsto comprarme otro y en este coche no venía incorporado este asistente de velocidad. Laura, esto se puede incorporar, ¿no?
Sí, porque según nos cuenta Elías, el que viene de gama incluso te incluye las correcciones, es decir, te vibra el volante ligeramente para avisarte de todas esas cosas que nos estaba contando Elías. Incluso te corrige esa velocidad, pero también los que se instalan a posteriori lo que hace es avisarte. ¿Y cómo lo hace? Lo hace así.
La cámara está puesta en un sitio que no molesta al conductor en ningún momento y va viendo absolutamente todo lo que tenemos alrededor del vehículo, en la parte frontal. Y tenemos una especie de display, un relojito, en el que vamos a ir viendo las señales y cuando nos metemos en una situación de peligro. Si no mantenemos la distancia de seguridad nos va a avisar, un riesgo de colisión frontal con todo tipo de vehículos, con peatones y ciclistas, o cuando nos salimos de carril de forma involuntaria. También va leyendo las señales de tráfico.
Bueno, este invento es fantástico. ¿Eh?
Pero de momento, Laura, no son obligatorios en España.
No.
En ningún país de la Unión Europea y tampoco. Se trata de afrontar ese reto. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera, no?
Pues de todo eso se ha estado debatiendo hoy porque los expertos en seguridad vial que han debatido en estas jornadas ponen como límite el 2030, que la verdad que nos queda todavía un poco lejos. Entonces, insisten también en que el paso siguiente es el paso siguiente al airbag que tantas vidas está salvando. O sea, que con eso decimos todo. Así que el lobby en seguridad vial quiere adelantar esta fecha, pero lo curioso es que muchos coches de determinadas marcas ya lo llevan incorporado y lo mejor es que no se usa. Es decir, el conductor no tiene esa mentalidad social extendida sí. De decir, esto me va a salvar la vida y lo tengo que utilizar.
Pero cuando hablo con la gente que tiene un vehículo nuevo, lo ha adquirido y últimamente cada vez más están integrando este tipo de funciones. Y cuando les pregunto si les va bien, si lo están utilizando, la respuesta normal es no, lo apagué porque la primera vez me asustó y ya no lo he vuelto a conectar. Les asusta y no se entiende bien. Yo creo que es importantísimo difundir la importancia que tienen los sistemas de asistencia de la conducción en los vehículos nuevos integrados de serie para reducir el riesgo del vehículo.
Hombre, es que te puede salvar la vida. Pero siempre con estas cuestiones de la tecnología, al final la pregunta que nos hacemos es cuánto nos cuesta. Es decir, porque no todo el mundo pues tiene una economía boyante y a lo mejor pues el dinero lo destina a otras cosas que considera de mayor necesidad. Pero es que esto es muy necesario, Laura.
Hombre, la vida yo digo que no tiene precio, pero es decir, que todo vale dinero. Muy, muy, muy caro, por lo que nos cuentan, no es.
Pues una instalación equivale más o menos al coste de un teléfono móvil de última generación. O sea, no supera los 900 euros.
Veía que te metes en un coche, el que viene de gama, también te lo ofrecen por un
desde
plus
luego.
Y dices, bueno, pues lo tengo. Pero si tu coche no lo lleva, también lo puedes incluir. Como veis, es una herramienta, yo creo, importante. Es lo que se intentaba hoy explicar, ¿no? Para reducir las muertes, las lesiones por accidente en carretera. Como recordaban en esta jornada, el 50% de los siniestros se podían haber evitado si todos los coches llevasen instalados estos asistentes de velocidad inteligente. Y estamos hablando de 400 vidas que podrían haberse salvado en el último año.
Pues sí, y además...
Entonces es importante, porque aquí cuando se debate sobre el aumento de muertos en las carreteras, y lo vimos en la anterior etapa de Pera Navarro, va a atacar siempre dos factores, ¿no? Uno es la velocidad, vimos como en su anterior etapa redujo la velocidad en autovías de 120 a 110 kilómetros por hora, y también aumento de los radares, aumento de las multas. Bueno, es una cosa que hay que profundizar también, porque evitamos otras cuestiones también, como es el estado de las carreteras,
es
las infraestructuras, no hay que desatender tampoco.
Sí, hay otros países de la Unión Europea donde los máximos de velocidad están por encima y no se producen tantos accidentes. Pero todo suma, y desde luego un asistente que te avise de que debes bajar un poquito la velocidad siempre es bueno. Gracias, Laura.
Gracias a vosotros.
Ha empezado el colegio, lo estamos recordando todo. ¿Qué me querías decir, Antonio?
No, otro de los problemas es el uso de los móviles.
Sí,
¿no?
También al volante,
claro,
al volante
es,
también. Sí, se está estudiando también incluso pues que tu móvil se apague directamente cuando te pongas o entres en un vehículo. Esto, mira, todos reconocemos que al final Siempre tiramos de móvil cuando no tenemos que hacerlo y al volante es una de esas ocasiones. Y también en estos días estamos debatiendo, y en este Mediodía COPE hemos centrado el foco, en el tema de los colegios y el móvil. Los pequeños con el móvil. El gobierno además está planteando la posibilidad de prohibir, como sucede en Francia, a los menores de 16 que entren con los aparatos electrónicos en las aulas, pues porque no se concentran, Antonio, no están a lo que están.
Nos decía un oyente el otro día que no con esta medida, si al final se implanta en España, ya está en marcha en Francia, no sabemos quién iba a sufrir más, si los alumnos o los profesores, ¿no? Algunos profesores, no todos, que algunos mantienen encendido el teléfono móvil mientras dan clase. Bueno, pues si esto fuera poco, se suma la advertencia de la Fiscalía General del Estado. Cuidado con el uso de chats de padres contra profesores y compañeros. ¡Ay, cuánto daño han hecho los grupos de WhatsApp de padres! Yo tengo que decir que también. Pero bueno, la memoria presentada avisa de las faltas de respeto que se pueden encontrar en estos grupos de WhatsApp contra profesores, contra compañeros y, en general, contra toda la comunidad educativa. Y no hablamos solo de los chats de alumnos. Sí, sí, hablamos de los grupos de WhatsApp de padres, de los padres.
Bueno, José Luis Pérez y Ana Samboal, en 13 al día, que se han estrenado fantásticamente bien, debatían y trataban los problemas derivados del uso de las nuevas tecnologías en las aulas. Emilio Calatayud, juez de menores, mostraba su disconformidad con la utilización de los móviles en centros educativos.
Yo soy contrario a las nuevas tecnologías en ese sentido dentro del centro escolar. Por supuesto que se juegue como toda la vida hemos jugado, al balón, las niñas al balón. Mira el ejemplo que están dando nuestras deportistas chicas este año. Pero los niños no juegan.
Y el problema es que cada vez vemos menos niños y niñas jugando al balón y más con los móviles.
Pues sí.
Bueno, el número de denuncias por acoso escolar ha bajado con respecto a los últimos años. Este es un dato positivo. Pero la Fiscalía, en su informe, destaca que a menudo esos actos tienen lugar como consecuencia precisamente de un mal uso de las tecnologías. Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada, destacaba que el uso de los móviles genera, de momento, tres problemas.
Uno, es una droga. Es un instrumento muy peligroso para cometer hechos delictivos. Es un delito que está abundando entre los menores. Acoso, bullying de contenido sexual, amenazas, todo lo que queráis. Y tercero, es un instrumento muy peligroso para ser víctima de un delito.
Bueno, comparaba el juez Calatayud el uso a veces de los móviles con las drogas. Y es que cada vez son más los pequeños que necesitan asistencia psicológica por esta cuestión.
Para empezar,
¿hay terapias
por algo, Marta,
ya, Antonio?
Yo soy partidario de que se prohíban en los colegios. Porque si están con el móvil jugando, no están atendiendo.
Pero vamos, solamente hace falta que nos lo pongamos nosotros como ejemplo. Nosotros aquí en el trabajo, pues porque somos periodistas, pero si estás cada dos por tres con el móvil, pues no cunde, Antonio. Así que lo mismo es.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nos ha dado la 1:30 y hay unas noticias que tienes que conocer sí o sí a esta hora y se encarga de contártelas Antonio Raiz.
Hablamos, Marta, de las sospechas que sobrevuelan el máster de la ministra de Sanidad. En el PSOE y en el gobierno siguen aplicando y ejecutando la ley del embudo. Ancha, muy ancha para lo que nos conviene
y
más estrecha,
¿no?
Si se trata de uno mismo. Sí, eso es y eso que el Ejecutivo, Marta, el apoyo del Ejecutivo a Carmen Montón está siendo más que tibio, ¿eh? Ella de momento se niega a dimitir, aunque no cierra esa puerta a cal y canto. Lo que no hace es despejar todas las dudas que cierren sobre un máster plagado de irregularidades. La ministra se limita a decir que lo suyo no tiene nada que ver con lo de Cristina Cifuentes y que ella no es responsable. La culpa siempre es de otro y, en este caso, de la universidad. En concreto, de la manipulación de las notas, según ha desvelado el diario.es, la manipulación de las notas después de terminar incluso el máster. Esta mañana, una compañera suya ha evitado responder si las explicaciones de Montón son suficientes. Es la ministra de Economía, Nadia Calviño. Además de dar un rodeo en el asunto máster, Calviño ha confirmado lo que el gobierno viene anunciando en las últimas semanas. Habrá, sí, habrá subida de impuestos. Es una de las principales condiciones que les ha impuesto desde Podemos para aprobar los presupuestos. La izquierda quiere gastar más y eso solo se consigue subiendo los impuestos. Calviño se ha esforzado hoy en adornarlo bien, eso sí. No hay lugar para políticas fiscales irresponsables, ha dicho la ministra, que sostiene que aplicar bajadas de impuestos sería contrario a la disciplina fiscal. ¿Cómo cambia el cuento de estar en el gobierno a estar en la oposición. Y en el Día de Cataluña, en la famosa diada, nada nuevo. Los independentistas han tratado de apropiarse esta jornada con el discurso del referéndum, también con los políticos presos, y desde el PP y Ciudadanos no han asistido a los actos oficiales porque dicen que los separatistas han secuestrado la diada, lo que debía ser una fiesta de todos, absolutamente todos los catalanes.
Es 11 de septiembre, el Día de Cataluña, pero también pues el día en el que se cumple el triste aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas. 17 años han pasado ya, Antonio, de aquel día. Bueno, supuso un punto y aparte, ¿eh?, para muchos de nosotros y también pues para la geoestrategia mundial. Cambió totalmente los criterios de seguridad. El mundo cambió ese día. Todos recordamos, bueno, yo no sé dónde estabas tú, Antonio, no sé, pues si lo recuerdas.
Paradójicamente estábamos en las fiestas de Guadalajara, en plenas ferias, estábamos tomando algo en un bar, y en las pantallas enseguida vimos lo que estaba ocurriendo, nos pusimos en guardia, porque vimos que sí, era muy grave lo que estaba ocurriendo en Nueva York.
Bueno, yo estaba en Valencia, en el piso de estudiantes, acababa de volver de hacer un examen de septiembre, que me quedó, y de repente, pues viendo el informativo, pues alucinábamos, ¿no? Nadie daba, bueno, alucinábamos y el corazón encogido, ¿no?, de esta cuestión.
Pues por esto te estamos preguntando, ¿sí?, hoy en mediodía, en ese aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, ese 11S, se cumplen 17 años, ¿qué recuerdo tienes tú de ese día? ¿Qué estabas haciendo? ¿Comiendo en ese momento? No sé, en la sobremesa ya, porque era una hora para estar comiendo. Sí. Nos lo vas a contar, queremos escucharte. Lo que estabas haciendo ese 11 de septiembre de hace 17 años, nos lo vas a contar en el WhatsApp del programa, en el WhatsApp de Mediodía Cope, que como sabes es el 637-230000. Notas de voz, comentarios de audio. 637-230000. 0000.
Lo siguiente es un mensaje que seguro que te va a interesar. El agua contiene partículas que se depositan en tuberías, electrodomésticos, y ahí de ahí vienen luego ya las averías. Noelia Teruel, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, pues vamos a evitarlo, Marta, colocando sin obras nuestro propio aparato contra la calma, masical, sencilla colocación, lo pone el propio usuario en la tubería general donde tiene su contador del agua, la llave de paso. Ventajas, por ejemplo, el picor en la piel cuando nos duchamos, que es muy habitual en las zonas donde el agua es altamente dura, ese problema desaparece. Los detergentes a la hora de poner la colada cunden más, necesitamos menos cantidad. También vamos a mejorar la calidad del agua. Muchas personas recuperan de nuevo el sano hábito, que es beberla nuevamente del grifo.
¿Dónde se coloca Masical?
En cualquier lugar con problemas de cal, Marta, y además tiene garantía de funcionamiento de por vida y usted un año a prueba, un año completo para poder disfrutarlo. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero. Así de claro.
Bueno, ¿cuánto cuesta? ¿De cuánto estamos hablando, Noelia?
Es muy económico, Marta. No tenemos intermediarios. Un Masical vale 99 euros. Pero atención, para los oyentes que nos están escuchando en directo a las 3:34, llámenos al 902-107-109, porque durante la próxima hora oyentes COPE tienen dos Masical, solamente paga uno, gastos de envío gratis y os dejo un ahorrador de consumo eléctrico de regalo para su casa. 902-107-109.
Noelia Teruel, Masical, gracias como siempre.
Buenas tardes.
Hasta aquí el tiempo del espejo. Ustedes siguen, y nosotros también, en el Mediodía COPE, con Antonio Herraiz y Marta Ruiz. Hola, compañeros.
Hola, José Luis.
Muy buenas, José Luis.
¿Os ha tocado la primitiva?
Pues no.
Pero nos vamos a marchar a donde sí ha tocado.
Sí,
nos
los somos, hay con suerte, José Luis.
Somos afortunados nosotros, pero en otro tipo de cuestiones, sí. En el trabajo.
Y porque podemos contarlo.
En el trabajo.
Desde luego.
En el amor también.
También.
Desde luego.
Pero oye, una primitiva no vendría mal, José Luis, ya te lo digo. Habrá que hacer un poco de fuerza. Bueno, ahora mismo en Tres Forques, en un barrio de Valencia, no se habla de otra cosa, se intenta localizar, es la comidilla ahora mismo, a ese individuo o individua, no lo sabemos, a la que le han tocado 16 millones de euros, 16 millones de euros.
Sí, 16, yo estaba echando cuentas ahora cuando nos saludaba José Luis Restán.
Tú echarás, que no
traduciéndolo,
a tener...
traduciéndolo en pesetas y todavía no he terminado, estoy ahí en ello.
Te faltan folios.
Sí, mira, pues...
Se te sale de la mesa.
Sí, nos vamos a ir a ese barrio de Tres Forques, en Valencia, donde está Sonia Ruiz Pérez, que es precisamente la gerente de esta administración de lotería de la calle Fray Junípera Serra, donde han repartido ese boleto premiado y donde premiado con 16 millones de euros.
Me encanta lo de boleto, me encanta.
Y todavía no se creen allí la noticia.
Pues la verdad es que en ese momento me costó así asimilarlo también un poquito, porque dije, uy, digo, he dado un premio de esa categoría, pues mucha alegría, la verdad. Me alegré muchísimo, como si me hubiera tocado a mí, la verdad. Le hemos dado el premio a una persona, digo, pero no sé, la alegría que sientes es, pues eso, como si nos tocara a nosotras mismas.
Es que no es la primera vez, además, que Sonia tiene esta experiencia o este sentimiento, ¿no? Porque este local ha repartido suerte en otras ocasiones, pero aseguraba la propia lotera que nunca pues habían sido 16 millones de euros, que es una cifra muy elevada, el mayor premio que han conseguido repartir. Bueno, en cuanto a la noticia, se ha extendido por el barrio, por Tres Forques, muchos han sido los vecinos pues que ya han intentado curiosear, a ver, que les diga la lotera quién es.
Sí, hay expectación, la verdad es que la gente pues está también ahí, están todos con el un poquito con la esa de que a ver quién ha sido y vienen también pues por eso, anima a la gente el ver que has repartido tanto dinero.
Me parece a mí que el que le haya tocado
hombre, no, te va salen a salir, los amigos, Antonio.
No va a salir a la plaza pública a decir no. He sido yo.
Claro, porque todo el mundo se acerca y dice, bueno, pues a ver si me puede echar un cable con esto, con lo otro, vamos, el pellizquito de toda la vida.
Hay de todo, hay algunos que vienen a curiosidad y otros que vienen a comprar y otros que vienen a curiosidad y a comprar.
Aquí hay una cuestión, cuando toca un premio de estas características, incluso cuando se anuncian hoy el premio a tal sorteo es de, no sé, en este caso 16 millones de euros, uh-huh. 20, mucha gente empieza a decir, ¿y yo qué haría con ese dinero?
Pues un montón
de cosas, ¿verdad?
Bueno, ayudar a mucha gente, eso siempre, ¿verdad?
Bueno, somos, decía la lotera, que somos cotillas por naturaleza y nuestro vecino es millonario. Pues claro, queremos saberlo.
Claro.
Marta, la pregunta, ¿qué más le hacen a Sonia? ¿Cuál es? Pues sí, nos la podemos imaginar.
Pues lo típico de siempre, que uy, que cuánto dinero habéis dado y que si sabemos quién es, que es lo típico, que no, aunque lo supiéramos, claro, es una cosa confidencial que no se puede decir. Y están todos, pues eso, a la espera de saber, que están todos ahí con la intriga de querer saber quién es, si es alguien del barrio, si no.
Bueno, es que yo creo que ni la propia lotera lo sabe bien. Ella nos decía pues que la zona es muy transitada y que, claro, lógicamente, a saber.
No lo sé, porque como viene tanta gente, hay gente del barrio, hay gente que viene de paso, hay gente que para con el coche en la puerta y echa y se va, puede ser cualquiera.
Cualquiera, pero tú y yo no somos.
Yo no estoy en Valencia hace bastante, así que no he podido sellar ese boleto de la primitiva, ¿era, no?
Sí pues aquí le haya tocado que lo disfrute, ¿no?
Eso, enhorabuena.
Y ya está, con salud y con mucha compañía.
Y que lo reparta.
Sí, a ver, amigos. Oye, que si tiene, es oyente Mediodía Cope, que nos haga un giro, ¿no?
Aquí estamos esperando.
Sí.